Bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Para enfrentarnos al 2021 vamos a necesitar la máxima energía posible y los corredores sabemos que no hay nada como salir a hacer kilómetros para recargar pilas, motivarnos y despejar la mente. Las nuevas Adidas Ultra Boost 21 llegan a tope de energía, incorporando un 6% más de Boost que las Ultra Boost 20 de las que os hablé hace unas semanas. Con este extra de Boost se consigue no solo un mayor retorno de energía, sino también todavía más confort y mejora el apoyo. Ya sabéis que estas zapatillas estrella para rodadores, para meter kilómetros y kilómetros con total comodidad, y por ello también han añadido el nuevo sistema de torsión Adidas LEP, para hacer más estable y reactiva. Además, podemos ver ese nuevo diseño del talón con una gran curva que ayuda a la transición del pie y permite ese gran retorno de energía que da el Boost. Las Adidas Ultra Boost 21 mantienen el upper creado con materiales reciclados a partir de plásticos del océano y el Primer Knit Plus, que es un tejido que se adapta muy bien a las formas de nuestros pies y los sujeta. Las Ultra Boost 21 están a la venta ya mismo y puedes encontrar todos los detalles en la web de Adidas. Además, te dejo todos los detalles en las notas de este episodio. Y lo prometido es deuda. Estamos en la segunda parte de este episodio número 50, el episodio 50.2, para así completar con todas las dudas y todas las preguntas que me habéis consultado los últimos días. Así que nada, vamos con la primera duda.
Hola Marco, buenos días. Bueno, pues te hago una consulta para tu podcast, para el programa número 50, y es si puedes hablar de la cadencia. Se habla mucho de una cadencia típica u óptima de 180 pasos por minuto y me gustaría saber qué ocurre, ¿no? Si es necesario buscar esa cadencia o ocurre un poco con lo de la técnica de pisada, ¿no? De entrar de medio pie y de talón, que es algo que está, digamos, muy endiosado, ¿no? Y sobre todo también que creo que se habla solo de la cadencia y entiendo y creo que es importante hablar también de cadencia y de longitud de zancada, ¿no? Que es ambas variables, yo creo que son las que sí que son interesantes. No lo sé, pregunto.
Muchas gracias por tu pregunta, Luis Miguel, desde Madrid, que nos hace esta consulta relacionada con la cadencia. Bueno, y la verdad es que cada vez tenemos más información acerca de esos propios entrenamientos, la tecnología, ¿no? Nos aporta esa información que, bueno, pues la verdad que tiene su utilidad. Pero yo siempre digo, un poco relacionado con cuando hablamos de los ritmos, cuando hablamos de las pulsaciones, cuando hablamos de los indicadores incluso de la potencia, que toda la información siempre va a venir para ayudarnos, todas estas herramientas van a venir para siempre aportarnos una información real de lo que está ocurriendo, pero creo y considero que no es bueno obsesionarse ni con estos valores ni con ninguno. Bueno, para los que no entendáis lo que es un poco la cadencia de carrera, son los pasos que damos en cada minuto. O sea, se suelen contabilizar por minuto. Y se ha establecido que habitualmente la zancada óptima en cuanto a eficiencia energética, a velocidad y donde se ha demostrado también un riesgo menor de lesiones es la de 180 zancadas por minuto, que es lo que equivaldría a 90 apoyos por cada pierna. Con estos datos es muy importante que entiendas que hay factores que afectan a nuestra cadencia y que a veces son muy difíciles de cambiar. Uno de los factores que más relación puede tener es la propia altura de una persona. Y este va a ser un factor muy relevante y es que a mayor altura se tendrá una cadencia menor. Y claro, como te puedes imaginar, cambiar la altura de una persona pues no es algo que se pueda modificar, con lo cual repito que es un valor que siempre es importante e interesante tener en cuenta, pero el modificarlo o forzar a modificarlo puede que no sea lo más adecuado. Determinar el valor más eficaz será muy individual para cada corredor según sus características físicas, experiencia o intensidad del esfuerzo. Todo esto, estos parámetros van a influir en los valores de la cadencia que nos va a aportar el propio reloj. Sería recomendable observar tu cadencia en los entrenamientos en llano, ya que va a ser donde normalmente te va a marcar mejor. Si observas que, por ejemplo, estos valores son muy bajos, por debajo de 160 pollos por minuto, pues podrías optar por ampliar tu cadencia de manera progresiva, pero muy poco. Es decir, no sería muy recomendable pasar de 160 a 180 porque habría un cambio muy repentino hacia tu forma de correr y lo único que provocaría es todo lo contrario. Es decir, estaríamos malgastando energía porque estarías corriendo de una manera, por decirlo así, que no es la que estás más acostumbrado. Como había dicho, este valor está sacado de las carreras en llano. Para los corredores de montaña es un valor que también puede tener su interés, pero claro, al correr por montaña el terreno es totalmente variable y esto provocará que la cadencia se mueva según la pendiente a la que nos enfrentemos. Durante las subidas se puede ver que la cadencia aumenta, es decir, a mayor pendiente, mayor cadencia. Eso sí, entiende que estamos hablando de correr y no de caminar, porque si fuéramos caminando sucedería todo lo contrario, ¿vale? Y durante los descensos ocurriría todo lo contrario. Al alcanzar mayor velocidad en la pendiente, reduciremos la cadencia de carrera comparada con una carrera en llano. Conclusión, pues bueno, no te obsesiones con este tipo de valores. Una progresión adecuada de tu estado de forma junto con un entrenamiento de fuerza preventivo puede provocar mejoras en tu cadencia casi sin contar con ello. Y es que se ha visto que este valor normalmente en corredores iniciados suelen ser más bajos comparados con atletas más experimentados y de mayor nivel. Otro de los parámetros también que puedes tener en cuenta a la hora de observarlos es ver cómo en carreras de larga distancia, observar cómo esta cadencia se va moviendo a lo largo de todo el esfuerzo. Y es que se ha visto, sobre todo en carreras muy largas, como por ejemplo medias maratones o maratones, donde la cadencia de carrera va disminuyendo a lo largo del esfuerzo. Y esto puede ser debido normalmente a una relación bastante, bastante común con el entrenamiento de fuerza. Y es que evidentemente el entrenamiento de fuerza lo que va a provocar es que el corredor pueda soportar el mismo ritmo durante mucho más tiempo. Y esto es lo que se habla de la economía de carrera, ¿no? El poder mantener un ritmo, un tempo, ¿no?, durante mucho tiempo. Y esto, la cadencia, creo que puede ser una información bastante, bastante eficaz para controlarlo de manera individual. Lo dicho, creo que cambiar este patrón no creo que vaya a ser de lo más interesante de cara a un corredor. Y nada, pues simplemente tenerlo en cuenta y lo dicho, no para nada obsesionarse con ese tipo de valores.
Hola Mar, bueno, lo primero, enhorabuena por tu programa y espero que sean muchos más y que siga adelante con esto, que la verdad que es un placer escucharte cada episodio. Ahí va mi pregunta. Teniendo en cuenta que por encima mi frecuencia cardíaca máxima sería 220 menos la edad, que estaría en unos 188, pero yo en muchas sesiones llego a 195, 196, entiendo que cada persona es un mundo y esa fórmula pues sí, es muy orientativa, pero habría que hacerla un poco personal. ¿Recomienda alguna prueba de esfuerzo o alguna prueba que pueda hacerla yo por mí mismo sin necesidad de, pues bueno, de ir a algún sitio específico, ni que me valga dinero, etcétera? Algo que pueda hacer yo en mi día a día para saber un poco cuáles serían mis zonas de trabajo, porque salgo a quemar grasa, a trabajar en zona 1, en la baja, y bueno, es imposible. Las pulsaciones están siempre en zona aeróbica y no consigo, por mucho que intento ir más lento, bajas pulsaciones, nunca estoy en esa zona de trabajo. Entonces quizás es que mis zonas de trabajo sean un poco más altas, y era simplemente eso, porque me orientara un poco en ese aspecto. Bueno, un saludo y muchas gracias.
Muchas gracias por tu consulta. La verdad, es una pregunta muy, muy interesante. Y bueno, que precisamente la pasada semana hice un post muy, muy parecido, sin que supiera que me ibas a preguntar esta consulta, y es que hice una publicación en las redes sociales sobre justamente la individualización de las zonas de pulsaciones, y en una de las diapositivas hablaba sobre cómo conocer la frecuencia cardíaca máxima. Bueno, una de las fórmulas más habituales que se puede encontrar es la que tú has comentado, ¿no? La de 220 menos la edad, que en tu caso serían de 188 pulsaciones, pero luego también hay otras un poco más, vamos a decir, como un poco más exactas, aunque hay que decir que siguen siendo generales, que es para hombres 209 menos 0,7 por edad, y en mujeres 214 menos 0,8 por edad. Aquí puedes tener un valor aproximado de la frecuencia cardíaca máxima. Y es que tú me decías, yo según esta fórmula son 188 pulsaciones, pero yo he podido ver en mis entrenamientos que he podido llegar hasta 195 o 196 pulsaciones. Bueno, pues aquí te está dando una información bastante más real o bastante más válida. Evidentemente, siempre que el pulsómetro creas un poco por la percepción de que has tenido en ese esfuerzo, de que tus pulsaciones reales máximas no son de 188, sino de 195 o 196. Evidentemente, la manera más exacta siempre para determinar la frecuencia cardíaca máxima siempre va a ser una prueba de esfuerzo. Pero bueno, tú me decías, no, vamos a intentar buscar alguna forma para pues bueno, conocer ese valor y poder determinarlo. Aquí también abro paréntesis, y es que una prueba de esfuerzo, si va todo bien y el corredor da el 100% o incluso un poquito más, podríamos obtener ese valor de la frecuencia cardíaca máxima. Pero ocurre que en muchas ocasiones el corredor no está del todo cómodo debido a esos cables, al estar con los gases, ¿no? Que digamos que no es la forma más común, ¿no?, en la que un corredor se encuentra cómodo, y es bastante habitual, y yo en mi experiencia lo he podido ver, donde el corredor llega a veces a un 15 o un 20% por debajo de esa frecuencia cardíaca máxima. Y aquí es donde viene un poco el error, y para mí esto es una crítica totalmente, vamos, razonable, y es que la persona que hace la prueba de esfuerzo le determina los umbrales aeróbicos, anaeróbicos y todas sus zonas de pulsaciones según esa frecuencia cardíaca máxima. Imaginaros que un corredor que, como en tu caso, por ejemplo, de 195 pulsaciones, ese día no se encuentra bien, ese día no está corriendo de manera muy cómoda y solo llega a 175 pulsaciones. ¿Quiere decir que sus umbrales están a partir de esos 175 pulsaciones? Pues no, aquí hay un error muy grande, y cuidado con esto. Por eso siempre es interesante que una persona especializada en ejercicio, en este caso en deportes de resistencia, pueda determinar y ver con mayor exactitud los valores y los parámetros más relacionados con el ejercicio. Ya yo no discuto que una persona, un cardiólogo, ¿no?, pueda determinar esos valores que realmente son a nivel de salud o a nivel de cardiología. Ahí yo no me meto y no digo nada. Yo estoy hablando de la parte del ejercicio. Pero bueno, no me enrollo más. Si quieres conocer la frecuencia cardíaca máxima de manera más, digamos, barata, o que la puedas tú determinar, yo te voy a dar dos consejos. Una, tú mismo ya lo has dicho, es precisamente la de vigilar esos entrenamientos más intensos o incluso las competiciones. Yo he podido ver a corredores donde tenía con mucha certeza el ver que su prueba de esfuerzo determinaba que era 190 sus pulsaciones máximas, y llegar a una carrera donde el corredor me confirmó y me dijo, oye, es que me estaba picando a tope con otro compañero para intentar llegar a intentar seguirlo. Era una carrera que tenía también acababa con su vida, y se puede determinar que el corredor realmente estaba corriendo a sus máximas pulsaciones, y al final determinó un valor de 198 pulsaciones. Es decir, 8 pulsaciones por arriba de esas pulsaciones que había determinado la prueba de esfuerzo. Así que es muy importante que vigiles esos entrenamientos, sobre todo los entrenamientos más intensos y las competiciones, para ver si puedes observar alguna pista sobre esa frecuencia cardíaca máxima. Si quieres conocer un test que a mí personalmente me gusta mucho y puedo observar esa frecuencia cardíaca máxima, es buscar una subida que tenga una duración, o tú creas que puedes tener una duración de unos 3 minutos, y subirla al máximo. Es muy importante que sea una cuesta que no sea excesivamente dura. Yo, por ejemplo, te recomendaría entre el 3 al 6% de pendiente, y donde corras durante esos 3 minutos al 100% de tus capacidades. Muy importante hacer un muy buen calentamiento, y vamos a ver ahí qué valores podrían aparecer. Normalmente en una subida por la propia pendiente se necesita mucho más esfuerzo y las pulsaciones suelen ser más altas. Luego ya otro tema que no me puedo extender mucho es cómo distribuir las zonas de pulsaciones, que bueno, os prometo, ya que lo estoy diciendo, voy a preparar un futuro episodio para ayudaros un poquito a cómo crear esas zonas de pulsaciones, que vamos, no es para nada tarea fácil, y vamos, por eso es una de las cosas que a mí personalmente más me cuesta y más tiempo de estudio me lleva el prepararlo a los diferentes corredores, por simplemente porque cada corredor es un mundo, y a partir de aquí podríamos estar hablando horas y horas. Espero haberte ayudado.
Buenas, Marc, enhorabuena por el podcast. Mi pregunta sería, me gustaría que hablaran de cómo integrar bien la fuerza a la hora del entrenamiento de correr. Que yo lo que hice fue lo contrario, hacía fuerza, hacía crossfit e integré el correr, y muy bien, conforme iba avanzando corriendo iba quitando fuerza, y ahora ya no puedo. Cuando hago fuerza no puedo correr, no puedo hacer la serie, no puedo hacer lo que está programado. Venga, muchas gracias.
Gracias por tu pregunta, y bueno, un poco me imagino que lo que quieres preguntar es cómo, pues bueno, cómo aplicar o cómo distribuir, ¿no?, el entrenamiento de fuerza con el de correr. Yo a niveles muy generales, a nivel, por decirlo así, de modo resumen, alejaría los días de correr con los días de fuerza, es decir, dedicaría cada día únicamente a cada cosa. Por ejemplo, hacer el mismo día, como tú decías, la fuerza con un día de entrenamiento intenso de correr puede ser perjudicial para tu rendimiento y sobre todo también pues, para tu salud, ya que podrías tener alguna lesión por la propia sobrecarga o por la propia fatiga que te ha hecho la fuerza. Con lo cual, intenta siempre separar las sesiones más específicas de una cosa o de la otra. En el caso de que quieras correr, que por mí no hay ningún problema, y de hecho yo lo recomiendo correr el día que se hace fuerza, si realmente el entrenamiento de fuerza va a ser el importante, va a ser el prioritario, sería muy importante o recomendable que lo hicieras siempre antes, y si pudiera ser de una manera muy suave y corta. Yo normalmente a mis corredores, cuando les pongo el entrenamiento de fuerza, les suelo poner entre 10 minutos hasta los más experimentados 40-45 minutos, pero en zona 0 o en zona 1, es decir, unas pulsaciones muy, muy, muy suaves, para luego hacer el entrenamiento de fuerza con toda la calidad y sacando el máximo provecho de ese entrenamiento. Un error que puede pasar, que está muy visto, sobre todo en el mundo del fitness, y es un poco el que se busca el efecto contrario, es justamente, como ellos dicen, hacer el cardio después de hacer la fuerza. Y es que, bueno, esto está muy implementado, pues nada más uno acabe de hacer los ejercicios propios de la fuerza, pues subirse a una bicicleta con el plan, con el aspecto de recuperar, o también pues correr en la propia cinta, ya que sí que se ha demostrado que puede ser una buena estrategia a la hora de mejorar la composición corporal, es decir, podría ser recomendable para bajar el peso de una persona, ¿no? Lo que ocurre es que cuando una persona, que en tu caso, que eres un corredor y lo que quieres es mejorar tu rendimiento como corredor, podría haber una interferencia negativa justo en esto, porque tú mismo lo has dicho, al acabar de ese entrenamiento de fuerza tan poderoso o tan intenso, como por ejemplo has dicho, un entrenamiento de crossfit, ponerse a correr después podría afectar de manera negativa, pues por lo dicho, ¿no? Podría aumentar las posibilidades de que sufrieras una lesión, y también se ha visto que podría, digamos, perjudicar la técnica de carrera que tan bien establecida o tan la tienes ya metida dentro de tu patrón de carrera podría verse perjudicada y podría, vamos, llevarte a una lesión totalmente innecesaria y además la recuperación también sería mucho más costosa debido a la alta fatiga que has hecho de manera, por decirlo así, innecesaria. Con lo cual, en modo de resumen, correr y fuerza sí, sí que es recomendable correr antes poquito y suave y si quieres correr de manera intensa, mejor separar los días, es decir, lunes corres y martes fuerza, por ejemplo.
Hola, Marc. Una duda. Si nosotros mantenemos a nivel de entrenos una rutina, ¿cada cuánto sería conveniente revisar nuestras zonas de entrenamiento?
Bueno, pues pregunta o duda corta, pero muy muy contundente a la hora de que, bueno, es una pregunta en realidad muy abierta y que puede dar, bueno, pues podríamos estar un buen rato también hablando sobre este contenido, como decía antes, del tema de las zonas. Bueno, pero para hablar un poco a nivel de cuánto tiempo deberíamos de controlar las zonas de pulsaciones, bueno. Lo primero que todo es que me gustaría que entendieras que las zonas de pulsaciones, mejor dicho, las zonas de entrenamiento, tanto en pulsaciones como las zonas de potencia, esas zonas siempre van a estar vivas. Las típicas calculadoras de entrenamiento que puedes ver que hay páginas web, incluso algunos entrenadores comparten, bueno, están bien para tener un buen punto de partida. Pero esas zonas de pulsaciones nunca deberían de ser las mismas y si me apuras, puede que cambien incluso semana tras semana, porque hay tantos parámetros que medir que, claro, hay muchos de estos valores que se pueden ir evolucionando o adaptando al entrenamiento. A la hora de crear las zonas de entrenamiento, también lo compartí hace poco en mi perfil de mis redes sociales, y yo a la hora de determinar esas zonas de trabajo tengo en cuenta los siguientes factores. Apunta, la edad, el género, la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia cardíaca en reposo, la experiencia del deportista, vamos a decir, la experiencia que tiene no como deportista, sino en la disciplina deportiva. O más aún, dependiendo el objetivo que tienes. Es decir, no va a ser la misma experiencia para, imagínate, un corredor que ha estado siempre practicando atletismo, pero de repente quiere hacer una distancia más larga como un maratón, con lo cual la experiencia en maratón sería cero. Es decir, es una persona que viene de la velocidad. También debería tener en cuenta el volumen de oxígeno máximo, el umbral aeróbico, el umbral anaeróbico, el estado de forma, algo muy importante. Evidentemente el objetivo que quiera preparar y hasta el peso del deportista. Bueno, hay valores que no se pueden cambiar, evidentemente como la edad y el género, esto nos viene ya determinados, pero todos los demás sí que van a estar un poco influenciados en el estado de forma. La frecuencia cardíaca máxima, como decía en la pregunta anterior, se va a ir modificando dependiendo de un poco de nuestro estado de forma y para detectarla también pues puede que hayan ciertos cambios dependiendo del objetivo en el que vayamos a encontrarnos. La frecuencia cardíaca en reposo, bueno, pues esto es uno de los valores que yo siempre recomiendo que mis corredores, y es algo de lo que más va a cambiar y va a determinar cómo van esas zonas de pulsaciones. Y es que, según mis fórmulas, yo utilizo la frecuencia cardíaca en reposo como un valor muy importante, ya que normalmente, habitualmente, en personas sedentarias, las frecuencias cardíacas en reposo suelen ser más altas, 60, 70, 80 pulsaciones por minuto, mientras que en personas más experimentadas los deportes de resistencia presentan valores más bajos como 30, 40 o 50 pulsaciones, con lo cual ya podemos ver que hay valores que pueden ir cambiando. De hecho, también los umbrales, tanto el aeróbico como el anaeróbico, esto ya vamos a decir que es un poco más complejo a la hora de determinarlo, es un poco ya más a la hora de estudiar los entrenamientos, cómo va el corredor va soportando esa fatiga, ¿no? A lo largo del esfuerzo. Creo que son valores que evidentemente se tienen que individualizar y personalizar dependiendo de cada corredor. E incluso el peso podría determinar las zonas de pulsaciones también comparadas con las zonas en los ritmos de carrera. Es decir, probablemente una persona que vaya bajando peso a lo largo de su adaptación al entrenamiento, las pulsaciones puede que no cambien, pero sí que van a cambiar mucho los ritmos de carrera, con lo cual también creo que pueden tener, se deben de tener muy en cuenta. Bueno, y en resumen, un poco respondiendo a tu pregunta, pues yo sobre todo vigilaría la frecuencia cardíaca en reposo, vigilaría alrededor de un mes, me tomaría esos valores a día de hoy, esos valores nos lo presenta el reloj casi a diario. Además también puede que, por ejemplo, ahora que estoy, vamos, un ejemplo, un corredor que acaba de sufrir o padecer el COVID, ¿no? Ha estado casi un mes en casa, no ha entrenado y le ha dejado secuelas bastante notorias, con lo cual, pues bueno, esos valores se han vuelto un poco locos, ya que el corredor, para decirlo así, antes tenía la capacidad de correr a 5 minutos el kilómetro en un terreno llano, en unas pulsaciones de 140, y ahora el corredor le es casi imposible poder soportar un esfuerzo de 30-40 minutos a 150 pulsaciones. Es decir, es que no consigue bajar de esas pulsaciones, con lo cual habría que adaptar totalmente ese momento actual en el que está, en el que probablemente los umbrales estén totalmente diferentes conforme los tenía antes, los ritmos también van a cambiar, la frecuencia cardíaca también va a cambiar, e incluso la frecuencia cardíaca máxima podría ser diferente si comparamos con épocas diferentes, con lo cual las zonas de entrenamiento siempre, siempre, siempre deberían de estar vivas.
Hola Marc, lo primero, enhorabuena por el podcast, la verdad que aprendo un montón de cosas con él, y mi consulta es la siguiente: me gustaría saber cómo la técnica de carrera, es decir, cómo hacer técnica de carrera, se incorpora en cómo hace mejorar la técnica, es decir, cómo haciendo unos simples ejercicios de técnica de carrera es capaz de mejorar la forma en que corremos habitualmente. Muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias, Eugenio, por esa pregunta tan interesante acerca de la técnica de carrera. Bueno, pues acabamos. Esta va a ser la última pregunta de este episodio especial, y bueno, probablemente sea vayas a tener una respuesta un poco que igual puede que ni te esperaras. Y bueno, ya sabes que un poco yo no soy muy amigo de los ejercicios de técnica de carrera, que no quiere decir lo mismo que mejorar la técnica de carrera. La técnica de carrera está muy asociada a una disminución de lesiones y a una mejor economía de carrera. En eso estamos todos de acuerdo, y ahí la ciencia, vamos, lo avala. La realidad es que la buena técnica de carrera se ha demostrado y se ha podido ir viendo que es muy personal, muy pero muy personal. Y vamos a decir que nosotros, correr forma parte de nuestra naturaleza humana, no como, por ejemplo, vamos a decir, montar en bici, hacer natación o otras disciplinas donde se requiere una técnica para hacerlo de manera lo más efectiva posible. Con lo cual, todos, desde pequeñitos, hemos empezado a correr y hemos adquirido una técnica de correr con la cual creemos que va a ser la que más nos vaya a ser, vamos a decir, lo más eficiente posible. ¿Por qué? Pues porque cuando éramos pequeñitos jugábamos a juegos de pillar o jugábamos a lo que fuera, y pues entendíamos que la mejor manera para correr era esa. El problema viene dado de hacer algo que hemos llevado dentro durante tanto tiempo, el intentar cambiarlo. Y es que los ejercicios de técnica de carrera, provienen evidentemente del deporte del atletismo. Solo hay que ver en las escuelas de atletismo cómo sí se hacen muchos ejercicios de técnica de carrera, ya que el niño, ¿no?, durante esa etapa tienen la posibilidad de adquirir esos patrones motrices y mejorar notablemente su técnica de carrera, ya que la realidad es que la gran mayoría de estas disciplinas del atletismo están muy representadas por la velocidad, es decir, ejercicios de alta intensidad. No se va a hacer un entrenamiento a un niño de 10 años para que entrene una larga distancia, como podríamos decir la maratón. Lo que ocurre es que, para mí, donde está el grave error, es en generalizar los típicos ejercicios de técnica de carrera que se pueden ver en muchísimas redes sociales, en las propias plataformas de YouTube, y generalizarlas. Por ejemplo, ejercicios de técnica de carrera para hacer una mejor maratón. Vale, pues lo que resulta es que esos ejercicios puede que sean buenos para ti, o no, por lo que te había dicho, esos ejercicios van a ser muy generales. Y a nivel de técnica de carrera, yo siempre lo que voy a recomendar es que para un entrenador, como es mi caso, que la gran mayoría de mis corredores son de forma online, siendo sincero, va a ser un tema muy complicado de trabajar, porque yo lo debería de ver, lo debería de contemplar, y a partir de ahí cambiar ciertos patrones de carrera, como por ejemplo podría ser el abrir o cerrar más los brazos, el bajar el centro de gravedad, el levantar más las rodillas, el tipo de apoyo. Vamos, es algo más complejo de lo que parece, y al final también un poco la pregunta es: ¿realmente vale la pena meter ejercicios de técnica de carrera si se ha demostrado, y eso sí que es, vamos, 100% real, que un trabajo preventivo de fuerza va a ser mucho más eficaz a la hora de hacer una buena economía de carrera? Que, ya digo, la gran mayoría de los corredores, pues nos suele gustar más las, vamos a decir, desde el medio fondo hasta el fondo. Muy poquitos corredores vamos a trabajar carreras de alta velocidad, o incluso de pues, carreras de 100, 200 o 400 metros, más dedicadas al atletismo, donde la técnica de carrera sí que tiene un papel fundamental, ya que son carreras tan cortas y tan explosivas que cualquier milésima de segundo, cualquier apoyo, cualquier forma en la forma de correr va a determinar el resultado. Pero la pregunta es: ¿va a ser tan importante una técnica de carrera perfecta para hacer un maratón, o va a ser mejor centrarse en un buen trabajo preventivo de fuerza, una buena planificación de entrenamiento, que normalmente muchas veces el corredor no le suele prestar a la atención a cosas tan insignificantes, como decía el otro día, al descanso, a dormir, y están un poco más obsesionados en hacer estos ejercicios, que no estoy diciendo que sean malos ni sean buenos? Simplemente es darle la importancia que se merecen. Y bueno, y esto es un poco mi opinión acerca de los ejercicios de técnica de carrera, que según mi punto de vista provienen mucho, como decía, del mundo del atletismo, de estos entrenadores que antiguamente, los entrenadores de running, ¿no? Por decirlo así, entrenadores de corredores recreativos que preparaban carreras de fondo, como medias maratones o incluso carreras por montaña, aplicaban estos ejercicios que, según ellos, podían mejorar la eficacia, la eficiencia, y se olvidaban de aspectos tan importantes como el trabajo de fuerza, pero trabajo de fuerza en gimnasio, porque hay que entender que los ejercicios de técnica de carrera no son ejercicios de fuerza, son ejercicios más cercanos a la movilidad. De hecho, alguna vez los he nombrado como parte del calentamiento. A mí me parecen correctos, personas más experimentadas que los puedan implementar dentro de su calentamiento, de ese periodo antes de un entrenamiento intenso o una competición. Bueno, pues después de estos estas dudas y estos episodios, os aseguro que no me ha sido nada fácil hacer este episodio, ya que hay que montar las preguntas, y yo la verdad que no soy muy bueno en todo esto. Espero que os haya gustado este contenido, y ya la próxima semana ya continuamos con el periodo normal de un episodio por semana, y ya iremos a por el episodio número 51, que ahora mismo no sé ni de lo que voy a hablar, porque he hablado ya de tantas cosas que ya no sé ni lo que digo. Muchas gracias a todos los oyentes que habéis tenido el detalle de enviarme esas preguntas, y muchas gracias a todos los demás oyentes que veo que cada vez se van uniendo más a esta plataforma que se llama Manual del Corredor y que pronto vamos ya a celebrar el primer aniversario y ojalá que sean por muchos más. Salud y muchos kilómetros. Adiós.